Mañana lunes celebramos el Día Mundial contra el Cáncer, que nos recuerda las batallas que libran cientos de miles de personas en España, tantos de nuestros más íntimos amigos, de nuestros más queridos familiares. La enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo y en los últimos 4 años el número de casos se ha disparado, en un 12% se ha incrementado. Bien, es verdad que a su vez también la medicina progresa extraordinariamente y hay cánceres como el de mama que tienen una supervivencia del 90%, que es maravilloso. En fin, queremos dar hoy a esos héroes voz en la sombra, porque nos enseñan que no todo es tan malo como parece y que incluso de un mal manifiesto como una enfermedad puede surgir un bien. Concretamente, queremos darles apoyo con una nueva especialidad, la psico-oncología, que constituye ya el principal apoyo para afrontar el diagnóstico y mantenernos en pie. Una de las heroínas es la doctora Tania Estapé, psicóloga y directora de psico-oncología de la Fundación FEFOC contra el Cáncer. Doña Tania, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Qué susto, ¿no?, cuando te dicen, ese momento en el que te dicen, pues sí, tiene usted un tumor, tiene usted un cáncer, tenemos que tratarla. ¿Cómo se suele reaccionar ante un diagnóstico así?
Bueno, pues se sigue reaccionando, las primeras reacciones son las mismas de siempre, ¿no? Porque cáncer sigue significando una amenaza, aunque es verdad lo que ha dicho antes, que hay cifras buenas y mejores y cada vez mejores de curación y sobre todo de detección precoz, como diría mi padre, que es el primer catedrático de oncología del país,
wow,
que se ha mejorado sobre todo en detección precoz, es decir, copio las palabras de él, un tumor muy pequeño es más fácil de curar que un tumor muy grande. Entonces,
claro,
todo esto ha llevado a datos muy muy positivos, pero por otro lado va creciendo la ocurrencia de esta enfermedad y es una enfermedad que históricamente la curación es la hermana muy pequeña. Hace muchísimos años siempre era una enfermedad muerte, una enfermedad castigo, dolor, sufrimiento, no habían paliativos, la gente moría de unas formas tremendas. Entonces, la primera reacción que viene desde lo más emocional que tenemos es el miedo,
claro,
el miedo a la muerte, el miedo, la amenaza a la vida, ¿no? Porque la vida cambia, incluso en personas que se van a curar hay una época en la que su vida pasa a ser otra en otra pantalla, como se dice ahora, ¿no?
Sí.
E incluso cuando se han curado, yo no he visto un paciente que no haya dicho, hay un antes y un después, mi vida, mi concepción de las cosas ha cambiado. Por lo tanto, la primera reacción sigue siendo el miedo a la amenaza, a la idea de esos tratamientos tremendos que son necesarios, pero que siguen siendo...
Son duros, sí.
Durísimos, claro. Entonces, yo tengo que decir que si tengo que decir una palabra es el miedo, claro.
Claro. Me ha llamado la atención que usted recomienda que ante esa noticia es mejor no obligarse a ser positivo.
Sí, estamos en la era de la obligación de ser felices.
Es verdad, es agotador,
sí,
agotador.
Sí, cuesta mucho, pues, por ejemplo, cuando vemos familias con duelo, personas que han fallecido, a veces vienen personas que hace muy poco que les ha fallecido el familiar, y de una manera tremenda, ¿no?, fases finales, y a veces incluso les manifiestan, es que yo no quiero estar así, bueno, es que hace una semana, ¿no?, que ha muerto tu madre, o ¿no? Entonces sí que en Occidente tenemos un problema con esa que llaman los profesionales de mi ramo la tiranía del pensamiento positivo.
Qué interesante lo que está usted diciendo, ¿eh?
Sí, porque además la ciencia demuestra que aceptar estas emociones desagradables, que además son necesarias, fíjese que las emociones vienen desde que somos seres primitivos, entonces el miedo es necesario, porque entonces tú te armas contra el enemigo, ¿no? Entonces yo siempre digo, si este señor primitivo ve un tigre que le va a atacar, tiene miedo, ¿no? Pues el cáncer en ese caso es el tigre, es una amenaza a la vida, a la integridad. Lo más lógico es que la persona tenga miedo. A mí más miedo me da, redundando en la palabra, un paciente que venga, nada, hay que tirar adelante la sonrisa. Con eso lo quiero decir que se tienen que mantener en esa actitud de miedo toda la vida, por supuesto que
claro,
no. Pero en un principio, a veces incluso la familia, con toda la buena intención del mundo, no, venga, no te lo tomes así, tienes que estar positivo. Y muchos pacientes se quejan. Es que el otro día me decía una chica joven que había tenido un cáncer de pequeña y una situación muy dura, decía, es que me cortan las emociones, porque cuando me quejo del miedo o de, me dicen que no, que tengo que estar agradecida, que me he curado, pues claro que sí, pero queremos algo más, ¿no? Que la gente esté bien, y lo primer paso es aceptar esas emociones, que fíjese que los profesionales dicen emociones desagradables, no negativas, porque son necesarias para la supervivencia.
Qué importante esto, porque además el forzarse efectivamente es una suerte de represión que en sí misma ya puede constituir un mal. En estos casos, en los casos del cáncer, también se viven en las clásicas fases de aceptación, quiero decir, hemos ido aprendiendo en la divulgación que primero hay una negación, luego hay una ira, luego se negocia con la noticia, finalmente uno se deprime y finalmente acepta.
Sí, bueno, estas fases las formuló Elizabeth Kübler-Ross, sobre todo adaptadas a la fase final. Uh-huh. Entonces, hay profesionales que las han querido aplicar a toda fase de la enfermedad. Yo diría que como la enfermedad cancerosa es tan compleja, uh-huh, y hay tantas, antes era pues muerte y en algunos casos curación, ahora es curación, recaída, metástasis, otro cáncer, hay tantas posibilidades, uh-huh, que el curso psicológico tiene también diferentes opciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo, una persona con cáncer de mama que ha aceptado y se ha curado, pero que pues por desgracia aparece una metástasis hepática y pasa a un proceso de negación diciendo que es una hepatitis, no pregunta, estos casos suceden, ¿no? Entonces estas fases son correctas, como los ha dicho, pero se van como alternando según la realidad del proceso médico, ¿no? Entonces el proceso psicológico va en función de todo esto y mucho más complejo también según la personalidad de aquella, de la persona afectada, su edad, el ciclo vital, qué significa el cáncer en su vida, ¿no? Hay personas pues que a lo mejor significa, pues ojo, no me puedo cuidar de mis hijos pequeños, o sea, es una reacción muy compleja, no las fases nos dan una pista, pero no son rígidas y siempre ocurren igual en todo el mundo.
Claro, el cambio de vida durante el tratamiento del cáncer es tan radical que en muchos casos pues supone alejarse del puesto de trabajo un año, cosas sí, así. En ese momento de diagnóstico grave, a lo mejor tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos, como dejar definitivamente el empleo o poner fin a una relación amorosa. Esto me lo encuentro con cierta frecuencia.
Sí, de hecho, es lo mismo que decía antes, como las emociones, el cerebro emocional funciona, cuando funciona a tope, reduce la capacidad de cognición más elevada, pues a veces se toman decisiones que luego, nosotros incluso a nivel médico, ¿no? ¿Qué hace la persona bajo el miedo? La decisión más radical. Nosotros tenemos un grupo de cáncer de próstata y sabemos que a veces bajo esa situación de que me lo quiten, que quiten toda la próstata, que me lo quiten todo. Y luego lamentan a veces una decisión que significa una calidad de vida muy, muy alterada. Entonces nosotros pedimos, otra vez rememorando, recordando las palabras de mi padre, que además me debe estar escuchando, uh-huh, y que tiene un sentido común brillante respecto al tema, es el cáncer no es una situación urgente. Entonces, como no es urgente, aunque lo parezca, porque es, oh, tengo cáncer, me voy a morir, esto no puede ser, pero no lo es. Entonces es dejar un tiempo para que esa persona, con su familia, con los médicos, o sea, esto sería ya una medicina de lujo, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer así, pueda decidir lo mejor para él, para su calidad de vida, que sepa las consecuencias. Y vale lo mismo, como decía muy bien, por aspectos personales. Gente que, pues ahora voy a decir, pues le dejo la casa a mi hijo, o voy a dejar el trabajo, o ¿no? Y esto también son decisiones que a veces, lamentablemente, las personas se arrepienten. Entonces es bueno que alguien pueda explicarles que siguen estando ahí, que la vida sigue, que no se van a morir mañana mismo, que puede ser incluso que no se mueran. Entonces hay que dejar ese tempo psicológico, porque realmente las emociones difíciles hacen que las personas decidan, pero lo hacemos todos, fíjate, a lo mejor incluso con la alegría, ¿no? Estás contento por algo, tu hijo te pide el coche y se lo dejas, dices, jolín, ahora le he dejado el coche a mi hijo, lo necesitaba yo. O sea, cuando estamos emocionalmente comprometidos, muchas veces hacemos cosas que luego pensamos, piénsatelo con calma. Entonces decimos, no tomen decisiones de ningún tipo bajo estos momentos emocionalmente duros.
Y en el día a día que se plantea, en los meses y meses de tratamiento, de esfuerzo, etcétera, ¿es mejor intentar evadirse de lo que está aconteciendo o enfrentarse constantemente a ello?
Bueno, Bueno, nosotros tenemos la idea de que el día a día, aunque va a parecer un tópico, dentro de todo la persona intente, el problema que tienen muchas veces los pacientes es dejan de trabajar, la baja para la quimio y tal, y la familia sigue haciendo su vida, ¿no? Tú cuídate, nosotros vamos a trabajar, y esa persona a veces se siente que se va, te explican como que se han bajado del mundo, ¿no? Sí, la vida sigue, pero ellos no están ahí. Incluso recuerdo a alguna paciente pues que llegaba a la familia y aún estaba en pijama, bueno, ¿para qué me voy a duchar, no?
Claro,
si no voy a salir. Eso es predepresivo, ¿no? El no hacer lleva a pensamientos, pues, ¿para qué me voy a vestir? ¿Para qué? Y fíjese otra paradoja, a la obesidad. El 62% de mujeres con cáncer de mama se engordan durante la quimioterapia por esa inactividad.
Bueno, también por el tipo de tratamiento.
Bueno, la quimio hace vomitar, pero luego el supercuidado, come esto, no te muevas, mamá, ya lo haremos nosotros, que está muy bien, ¿eh? O sea, no, defendemos que la familia sea cuidadora y afectuosa, pero cuanto más la persona pueda hacer cosas que le hagan sentir que sigue en el mundo, que sigue siendo necesario, les decimos a las familias, incluida al paciente, las decisiones, ¿no? O sea, las cosas con esa persona que está aquí, que puede opinar, que puede ayudar, porque si no realmente esto, como digo, puede llevar a la depresión, a la dejación, ¿no? Bueno.
Pues doctora, la verdad es que ha sido un descubrimiento este área de trabajo con el cáncer, la psico-oncología. Por mor del tiempo de radio nos vamos al informativo.